En fin, gente como Natalia, que está ahí en la lucha, pero está en la lucha bien asesorada, ¿eh?
Efectivamente.
Siempre buscando la puerta que te abre a manifestar tu opinión y manifestar tu forma de ver las cosas dentro del ámbito de lo que te da el derecho, ¿no? A expresar tu opinión y bueno, de la mejor forma posible, que es con asesoramiento jurídico. Nos encanta, ¿no? Que la gente también sepa dónde se mueve para tener los menores problemas posibles. Bien, Sofía, nos vamos ahora hacia dónde nos lleva el programa. Sofía,
pues mira, estamos intentando localizar a Jaime. Jaime es el hijo y nieto ¿sabes? Teléfono Bravo, uno de los mejores geólogos que ha tenido este país. Y resulta que, bueno, este fin de semana se han colgado en las redes unos tíos durmiendo en Calderón Hondo, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que es una vergüenza lo que está pasando en ese volcán, ¿no? Entonces, qué mejor que intentar localizar a un nieto de uno de los mejores geólogos de volcanismo, para que nos cuente las penalidades que está teniendo por culpa de la masificación turística los espacios naturales, como es el Teide, como es, en este caso, el Calderón Hondo. No sé si es factible a...
Bueno.
Pasamos a otro tema porque Jaime no aparece. Entonces, queda dicho que hay que denunciar la situación que está viviendo este volcán tan desastroso, o sea, tan desastrosa, que es que están haciendo caminos y están subiendo a lo que es la boca y tal, con bicicletas.
Yo me imagino que estará señalizado como un espacio natural protegido, donde hay que mantenerse dentro de lo que son los senderos, donde hay prohibidas una serie de acciones. ¿Eso no lo indica ninguna señalización?
No, pregunto.
Cuando yo iba, sí estaba.
Está el sendero de piedra, pero la gente pasa de todo.
No, pregunto, ¿no hay señalización de ningún tipo?
En lo que es la entrada te dice cómo hay que comportarse.
¿Entonces?
Pero nadie lo mira.
Pero vamos a ver, si tú vas a Timanfaya y tú te metes en Timanfaya fuera de los espacios, ¿qué te puede pasar?
Pues hay una guarda o una persona que te dice, oiga, usted no puede pisar
entonces,
por ahí.
¿Qué es lo que falta en ese espacio?
Pues
civismo por una parte y más control por otra.
Pues
es imposible mantener 20 guardas en un espacio, pues no sé, de las nuevas tecnologías te permiten la utilización de un dron, como en los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Están gastándose millones, en asfaltar caminos nuevos a volcanes. Están gastándose millones en asfalto, en farolas, y no pueden contratar un vigilante.
¿No pueden tener
un monitor? No pueden tener un espacio de educación ambiental en la cabecera de ese volcán, que es de los últimos que salió en esta isla, o sea, de las últimas erupciones. Estamos en esa situación. Pero vamos con el siguiente invitado, porque si no me va a matar. Luis Bolonio es la cabeza visible de una plataforma aliente, una alianza entre energía y territorio, y bueno, darte las gracias, Luis, por robarte estos minutos y queremos en principio que nos expliques qué está pasando. ¿Es cierto que le están dando el visto bueno a que nos reviente también los la red Natura con las renovables?
Buenos días.
Muy buenos gracias días. Por invitarme, así que no me tenéis que dar las gracias y no me robáis nada. Y nada, estaba muy interesante el debate que tenías sobre el volcán, así que no te preocupes. Bueno, sí que respondiendo a tu pregunta, estamos en un momento histórico muy grave, ¿no? Porque con la excusa de las energías renovables estamos asistiendo a una regresión ambiental y democrática sin precedentes. Porque hay dos normativas ahora mismo que se han aprobado a finales del mes de diciembre, en plenas Navidades, un Real Decreto y un reglamento europeo del Consejo de Europa que permiten que estas instalaciones de renovables a gran escala, parques eólicos, plantas fotovoltaicas, líneas eléctricas, no tengan que pasar a evaluación de impacto ambiental y ni siquiera tengan que salir a información pública, con lo cual roban la participación pública de la ciudadanía en estos proyectos, ¿no? Esto es realmente grave, no había ocurrido nunca nada en la historia de la Unión Europea con este precedente, ¿no? Entonces es el momento para llamar la atención y que no con la excusa de las renovables y de la guerra de Ucrania, que es lo que están utilizando, y el precio del gas, nos hagan este atropello ambiental y democrático.
Contra tanto el reglamento de la Unión Europea como el decreto del gobierno español, ¿no se puede hacer nada, Luis?
Pues no, es que es muy grave. Por eso es tan antidemocrático, además. Primero es antidemocrático porque nos coartan la participación de la ciudadanía en la tramitación de esos proyectos, que ya era complicada. Pero bueno, aún así podíamos alegar, ¿no? y personarnos. Ahora mismo solo nos enteraremos cuando el proyecto esté aprobado, para que os hagáis una idea de la gravedad del asunto. Y no podemos hacer nada, porque un real decreto, la ciudadanía no puede hacer ninguna acción judicial siquiera, solo de manera indirecta, que es lo que estamos estudiando. Cuando se apruebe uno de estos proyectos, podremos impugnar de manera indirecta lo que es la norma. Y un reglamento europeo, pues estamos en la misma situación. Solo el Europarlamento, al que se han saltado, y os recuerdo que el Europarlamento es el órgano democrático de la Unión Europea, porque es los parlamentarios que todos votamos, se lo han saltado. Y si el Europarlamento sí que tiene esa capacidad de decir que es ilegal este reglamento, que es ilegal, por lo que hemos visto por los informes jurídicos que nos han hecho abogados, pero no parece que esté por la labor del Europarlamento de hacer nada.
Por lo tanto, aquí cualquier empresa puede llegar y colocar su instalación donde lo estime conveniente.
Lo permiten, digamos que se pueden acoger, pueden pedir. Incluye dos cosas. Por un lado, que pidan que no tienen que pasar la evaluación de impacto ambiental. La administración tiene que contestar muy rápido a esa petición y si no lo contesta se considera positivo la contestación de la administración, para que os hagáis una idea, ¿no? Cuando la administración ahora está siendo incapaz de tramitar todos los proyectos que hay y de contestar, ¿no? Porque no tienen profesionales suficientes para hacerlo, ¿no? Que es lo que habría que hacer para solucionar el colapso que hay en la tramitación de los proyectos renovables, meter más gente a trabajar. Es lo que el gobierno y las comunidades autónomas deberían hacer. Pero es que el reglamento europeo además considera, presume, que todas las plantas de energía renovable son de interés público superior. Esto significa que aunque la declaración de impacto ambiental, para que os hagáis una idea de la barbaridad que significa, imaginaos un proyecto en red Natura 2000 con afección a especies de interés comunitario, a especies amenazadas, con una declaración de impacto ambiental negativa, se podría aprobar ese proyecto ahora mismo, por el reglamento europeo, al ser considerado de interés público superior. Es totalmente aberrante.
Estamos entonces en un modelo de transición a la destrucción, o sea, todo el convenio de biodiversidad y toda el bla 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 también de la sostenibilidad es mentira, ¿no?
Hasta de la propia Unión Europea, porque siempre nos tenemos la queja de nuestros países, ¿no? Que igual no están muy avanzados en cuanto a reglamentación se refiere, pero el espejo nuestro siempre ha sido la Unión Europea en la defensa de la naturaleza, ¿no? Es algo muy contradictorio, ¿no?
Es que es muy grave, por eso os digo que es un momento histórico, porque claro, lo que es las leyes y la normativa más avanzada en protección medioambiental, que es la europea, de golpe y porrazo, con nocturnidad y audacia, se la han cargado, porque este reglamento se carga la directiva Aves, la directiva Hábitat y la directiva Marco de Agua. Es decir, los proyectos se pueden saltar esas tres directivas, que son ejemplares, ¿no?, de la protección del medio ambiente en todo el mundo. Entonces, sí, la Unión Europea ha decidido cambiar el rumbo y renunciar a toda su historia de protección medioambiental, y todo porque está marcado en un proyecto colonial, en la que unos territorios, que son los que consumen la energía, quieren esa energía al coste más barato posible, a costa del resto de territorios y del patrimonio y del bien común de toda la ciudadanía.
La verdad es que nos hemos quedado sin habla. Estamos el marco discursivo que llevaban hasta ahora, o sea, se lo cargan de un plumazo. Y bueno, pues eso, de transición ecológica nanay, transición especulativa, y me imagino que tienen mucho que ver las empresas, las multinacionales de la energía.
Ha sido una petición suya. El reglamento europeo, hay dos cartas de la patronal europea eólica y fotovoltaica que lo piden a la Unión Europea hacer esto. Y la Unión Europea pues les ha dado el gusto, de alguna manera, suave. Es muy grave. estamos en manos de esas multinacionales y esos fondos de inversión. Son los que gobiernan la Unión Europea en este momento, y este es un ejemplo muy claro. Empezaron utilizando el cambio climático, ¿no?, para justificar estos proyectos de energía renovable.
Sí.
Como esto ya hemos conseguido rebatir bastante el discurso, ahora su actitud es aún más obscena, si me permitís que lo diga, porque lo que están utilizando es la guerra de Ucrania. Con la excusa del encarecimiento de los precios de la energía, hacen esto, ¿no?, para decir que así la energía sea más barata. Esto es una mentira, como un templo, porque por mucho que hagan este procedimiento express de proyectos renovables, estos proyectos no van a estar construidos en un año, en dos, ni en tres, todos estos, para compensar la pérdida de energía que podría venir de Rusia, ¿no? Simplemente es una excusa para eliminar lo que el liberalismo, lo que las grandes empresas siempre han sentido como un obstáculo a sus inversiones, que es la protección del medio ambiente y el bien de la ciudadanía. Entonces aprovechan este momento histórico para cargárselo y sentar un precedente muy grave, porque el reglamento ya no habla de cambio climático en ningún momento. Eso ya se les ha olvidado.
Ya.
Solo arguye motivos económicos.
Bueno, pues,
es decir, por motivos económicos nos cargamos la protección del medio ambiente.
Pues nada, tenemos el interés insular, tenemos el interés regional y ahora tenemos el interés público superior. O sea que, a la carta.
Así estamos, a la carta, es así. Nosotros, vamos, hubo una iniciativa científica por este reglamento que se llamaba Sin Excusa, ¿no? O sea, el nombre era Sin Excusa, que firmaron más de 400 y pico científicos de toda Europa, porque era, no hay excusas para demoler la protección de la biodiversidad. No debe existir ninguna excusa, porque es la base de nuestro bienestar y de nuestra salud, ¿no?, y del equilibrio del planeta.
Es muy gracioso que, por ejemplo, los fondos buitres, que me imagino que también se llamen buitres, que se van a cargar a los buitres, vamos, en este ámbito, ¿no?
Los pobres buitres no tienen la culpa, ¿no?, o de ese nombre, pero sí, claro, son fondos de inversión buitre que son los que están metiendo todo su dinero en estos proyectos, ¿no?, porque es la gran inversión, es el pelotazo que ahora mismo les es rentable solo a ellos. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hay muchas empresas, por ejemplo, un proyecto de 50 megavatios, ¿no?, que es un proyecto así mediano, de los que tramitan las comunidades autónomas, solo el papel de la autorización vale entre 10 y 12 millones de euros. De una planta fotovoltaica, por ejemplo. Solo el papel, no el proyecto. Tener la autorización, la empresa que hace eso, que no gasta nada, entonces es un momento especulativo brutal, de gente haciendo mucho dinero a costa del bienestar de todos. Y es muy grave porque ya están reconociendo que la mayoría de la energía va a ser para que vaya a otros territorios de Europa, y es algo que no nos habían contado hasta ahora. De hecho, yo fui el primero, creo, que lo dijo públicamente, y me estuvieron diciendo mucho tiempo que era un mentiroso, ¿no?, que eso no era cierto. Ahora ya Pedro Sánchez, con uso de la voz del rey, lo reconocen públicamente. Y no es algo que nos hayan preguntado los españoles. Españoles, ¿queréis convertiros en la pila de Europa? ¿Y a qué coste? ¿Y a cambio de qué? No nos han hecho esa pregunta ni nos han dejado participar de esa opinión. Y con la excusa de una guerra, que es muy triste, la muerte de mucha gente, ahora nos meten este golazo.
Como el turismo, realmente, ¿no?, que somos un poco la habitación de vacaciones de Europa. Yo simplemente se me ocurre que estamos en un momento feudal.
Vamos a eso, ¿no? Yo creo que, no sé si conocéis a Juan Bordera, un periodista que escribe con Antonio Turiel,
sí,
un físico del CSIC, y ellos hablan claramente de neofeudalismo. Vamos al neofeudalismo. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Que por eso decimos, ¿no?, un atentado medioambiental y democrático, que no sé cuál es más grave, pero van de la mano, obviamente. Entonces, por eso es tan grave. Por eso es muy importante también cuidar mucho lo que hacemos, cómo lo hacemos, y defender más que nunca la democracia y la participación ciudadana.
Yo que iba a preguntarte sobre, pues eso, la necesidad de hacer proyectos pequeños, ¿no?, para pues no estar enganchados las siete islas como quieren, ¿no?, con el cable a Lanzarote, el cable ahora a Gran Canaria, la pila, nosotros vamos a mandar la energía y se van a cargar el salto de Chira-Soria, un barranco de Arguineguín. Quería preguntarte por eso, pero me imagino que ya es como...
Es el mismo modelo a diferentes escalas, ¿no? Quiero decir, porque también en Canarias, hasta donde yo sé, por ejemplo, Fuerteventura es uno de los territorios más sacrificados, ¿no? Entiendo, porque es el menos poblado, donde menos votos hay, y a través de cables submarinos, pues proporcionar energía a otros territorios. Sí, es así. Y luego con, pues con el Salto Chira-Soria, pues es el, y luego está el tema del hidrógeno, ¿no? Todas estas infraestructuras renovables son necesarias para producir el hidrógeno, que para intentar sustituir el gas natural, con todas las dudas que hay, que son muchísimas, de que eso sea realmente viable técnicamente.
En fin, pues parece que estamos con las manos atadas, ¿no? Por lo que nos está contando Luis en relación a ese reglamento europeo y al decreto del gobierno el gobierno central, el gobierno español, en relación a la posibilidad que tendrán las empresas, que no sé si ya lo tienen. Luis, entró
sí,
ya.
Esto está ya. Un real decreto y un reglamento europeo son de aplicación inmediata. Entonces, eso ya está vigente ahora mismo. Entonces, bueno, podemos hacer cosas, como os digo, estamos viendo qué podemos hacer, estamos consultando con abogados y daremos la batalla, porque lo más grave de todo es que están creando el caldo de cultivo ideal para el populismo, ¿no? Porque esto va a empezar a afectar a muchos ciudadanos y muchas ciudadanas de este país que van a ver una agresión que no entienden por qué, ¿no? Sin que les hayan preguntado, y hay que tener mucho cuidado de que eso no lo capitalice la extrema derecha, como ya ha hecho en Francia y en otros países o en Estados Unidos, ¿no? Ese descontento. Por eso es tan grave todo. Es una grave irresponsabilidad democrática y medioambiental la que está provocando estos gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos.
Pues Luis, muchísimas gracias y bueno, en cuanto esté, si hay que firmar cosas, ya estás mandándonoslo para...
Diremos, y estamos viendo qué acciones hacer, tanto a nivel europeo como estatal, y en cuanto sea el momento, pues pediremos el apoyo. Por supuesto, contamos con vosotras.
Luis Bolonio, muchísimas gracias.
A vosotras, buenos días.
En fin, los estudios de impacto ambiental ya no serán necesarios para la instalación de las renovables. Si nos quejábamos por un molino o por dos, me parece que vamos a tener varias tazas. Sofía.
Bueno, yo pienso que esto, algo, no sé, me da que Rusia está un poco mosqueada, y como empiecen a mandar los famosos Leopard o como se llamen esos, vas a ver tú la que se va a armar. Y me temo que bueno, pues que no va a servir de nada muchas cosas, porque nos vamos a encontrar efectivamente en la Edad Media de un plumazo. Y pues eso, que nos vamos con una canción que realmente va mucho con el programa que hemos hecho, porque
en un poco teoría, pesimista hoy,
bueno, no, es que no estamos en una situación crítica, Marusa. Hoy escuchaba a una psicóloga decir que tenía que estar dar unas horas de su tiempo para gente que no tiene dinero, y que se han triplicado el número de suicidios en el estado del año de uh-huh. antes de la pandemia. O sea, estamos en una situación de pesimismo, ¿no? Es que hay que ser realista, y cuando se es realista y se tomas medidas, porque lo que no podemos es estar mirando para otro lado, como dice la canción de Bob Dylan que nos trae siempre Pedro Hernández al programa. Acojamos el motor, o cómo se llamaría, las riendas de nuestra vida, que es corta, y no somos nadie realmente. Luego lo piensas y dices, es que no somos nadie. Y nos vamos con una canción que se llama Biodiversidad Finita, y lo que está pasando en Fuerteventura, porque es muy delicado, es finito. Por cierto, pasé con Pedro Oromí por las dunas de Corral, bueno, por la zona del Dreamland, y una de las cosas que me dijo, aquí no puede ser, porque el estado de conservación es magnífico, y los insectos que ha encontrado son realmente, o sea, nativos. no hay insectos, pues eso, que reintroducidos, ¿no? Hay una hormiga, no te la voy a decir el nombre porque es un
Pedro no ha encontrado un nombre apropiado para de común
para la hormiga. Pero hay también
te entendemos.
Una avispa también, muy interesante, muy antigua. Y cosas realmente que son la vida, porque en el suelo está la vida.
Uh-huh. Oye, despedimos con algo que nos dejaba nuestra primera invitada, Irene Hormiga. Ella decía que no entendía por qué no queríamos más a la isla. Pero bueno, vamos a pensar en todas esas personas que sí queremos a la isla y que, como decía una de nuestras invitadas, estamos a favor del turismo porque nos ha sacado de situaciones bastante complicadas, como también nos explicaba Irene, y situaciones vividas hasta no hace mucho aquí, vinculadas al hambre. Yo siempre recomiendo, que no sé si se pueden hacer con esa obra, El hambre en Fuerteventura, y bueno, pues tiene episodios escalofriantes, ¿no?, de las cientos de personas que murieron aquí de hambre en las playas esperando un barco que lo sacaran, que sacasen a esas personas, a esos majoreros de la isla, porque no había que comer, como explicaba Irene. El hambre siempre ha estado muy vinculada, desgraciadamente, a la isla. Había espacios, yo no sé hoy en día si todavía se pueden localizar, Sofía, que les denominaban, gente muerta, ¿no?, lugares que se llamaban así por el número de personas que fallecían precisamente por la falta de alimentos. Creemos en el turismo, claro que sí, pero en un turismo sostenible, que nos ayude a mantener la vida con dignidad, nada más.
La dignidad. Exacto. Esa es la palabra clave, dignidad.
Bueno, nos vamos con la música que ha escogido Sofía para hoy, a ver a qué suena.
A ver si sale corriendo, ¿no?
Hasta la próxima semana.
Ya, Sanfón. Ya. Cuando miro al firmamento me siento insignificante. Otras me miro el reflejo y me quiero creer ser gigante. Simple como el vibe del mar que sin cesar golpea la orilla. Complejo como que amar se convierta en pesadilla. Observo las estrellas, nuestras neuronas son el cielo. Conexión universal más allá del miedo. Apoyo el pelo en la arena, las manos apuntan alto. Y la razón aquí nos sirve, la vida entera es mi cuarto. Pido que valoremos este templo de agua y tierra. Y que asumamos la responsabilidad de nuestras huellas. Que cuidemos ecosistemas que comparten presencia. Que en esencia provocan que agradezca mi existencia. Naturaleza en estado puro, vida entre la maleza, lo juro. Mi auténtico concepto de riqueza, no una economía insostenible y destructora. No hay opción, es necesario, el cambio debe ser ahora. Pero no es ahora de luego, es ahora de ya. Me entran ganas de llorar cuando veo que es verdad lo que percibo y que se cumple en profecía. La suerte de vivir es cuestión de perspectiva ya. Diversidad finita en un lugar finito. Expropiarla debía ser delito, pues es tan frágil como el sueño mío al observar el infinito. Ya, ya. Biodiversidad finita en un lugar finito. Expropiarla debía ser delito, pues es tan frágil como el sueño mío al observar el infinito. Ya, ya. Avanza, el reloj ni roto frena. Otra horda de plástico que cae sobre la arena. Unos jóvenes se reúnen a recogerla sin lucro. Y el cabildo se cuelga una medalla por el ecosistema. Ya estábamos avisados. La tierra no aguanta el ritmo que llevamos, no. ¿Y el karma dónde está? Pienso que si existiese y recogiésemos lo que sembramos, estarían hasta el cuello otros, no familias en Bagdad. Y no me quiero poner tétrico, ya sé, no todo es malo, yo también. Odio el sensacionalismo insano, pero considero cínico solo hablar fiesta y parranda cuando es tan crítico el momento en el que estamos. Anda, cuando ni piensan soluciones ni se mueven, solo consumen, no producen y no asumen los deberes encima. Solo opinan como si fuese suficiente y le regalan su tiempo a quienes juegan con su mente. Tengo las musas podridas por la realidad, yeah. Y por por la polución de la ciudad. Busco la solución y la única es enfatizar, educarse y apoyar iniciativas que exijan prosperidad. Pero muchos no harán caso, el ego los consumirá y asumirán una vida de odio por miedo al fracaso. Qué pena cuando se den cuenta que el fracaso fue dejar caer la vida que cambian su plazo.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?